Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, España. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Gracias por estar con nosotros haciendo desde ahora el primer despertador de la radio en directo. Estamos en directo en el estudio Encarna Sánchez de Madrid, emitiendo para toda España, para las redes sociales, también para internet y para todo aquel que quiera, pues, aportar para que España siga creciendo. Es el programa de la gente que intenta dormir pero no puede, y es el programa de los ponedores, de la gente que está currando, de la gente que hace un trabajo que es motivo de orgullo para todos nosotros. La gente que está, por ejemplo, en la carretera, la gente que está protegiendo, la gente que está corrigiendo exámenes, los estudiantes que nos eligen para que les acompañemos mientras se preparan para esos exámenes en los próximos días. Para ti que no puedes dormir, para ti también que estás pasando por un mal momento, te vamos a acompañar siempre. Y además tenemos un montón de cosas que te van a hacer sentir muy bien, como por ejemplo esta historia tan chula, porque Horacio y Andrés son dos jóvenes catalanes de poco más de 30 años, que nunca soñaron que llegarían a fundar una empresa de videojuegos, y mucho menos que poco después podrían llegar a venderla por 234 millones de euros. Pero la vida a veces es así de maravillosa. El gigante estadounidense Take-Two pues ha adquirido recientemente la compañía de los dos amigos que fundaron cuando terminaron su carrera de ingeniería informática. Lo hicieron bajo el nombre de Social Point y han creado decenas de videojuegos que apelan a un mundo onírico. Una de sus joyas, el Dragon City, consiste en crear ciudades donde viven simpáticos dragones que se cruzan con el objetivo de dar vida a nuevas especies. Pues fíjate, en el año 2011, Horacio y Andrés, así se llaman los dos chavales, pues celebraban que habían conseguido una inversión de 2,5 millones de euros. Atención, porque 6 años después, el valor de la empresa ha sido 100 veces mayor. Es decir, que estos dos amigos, con su iniciativa, a día de hoy están dando trabajo a 300 personas. Fíjate, solamente en 2015 cerraron con una facturación de 85 millones de euros y consiguieron 180 millones de descargas. Ahora, eso sí, su trabajo y su buen hacer les ha convertido en millonarios. Nosotros aquí en Poniendo las Calles nos alegramos, no solamente por ellos, sino también por haber situado de nuevo a España desde Barcelona en el mapa de este sector. Así que, enhorabuena. 4 y 7 de la mañana, las 3 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. No estoy solo, aquí está Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Oye, qué chavales, ¿eh? Que además, esto es tener la idea y saber desarrollarla bien y venderla mejor todavía.
Y es que se nos da muy bien. Tenemos a muchos chicos con el tema de los videojuegos. Aquí en España el sector, sí, creo que funciona muy bien. Fran Baleño nos lo podrá decir mejor.
Sí, hombre, desde que se creó el Comandos, el clásico videojuego, la cosa no ha hecho más que crecer y crecer, sobre todo en formación y en técnicas de modelado 3D, los españoles estamos entre los mejores del mundo. Sí, sí.
Qué bueno. Así que un motivo más de sentirnos orgullosos de los españoles. Gracias, chicos.
Todo bien, ¿verdad, Pulpo?
Todo ha ido bien, gracias a Dios, ha ido todo
fenomenal.
Muy bien.
Nos han preguntado mucho los oyentes.
Pues yo lo agradezco, he recibido un montón de mensajes y mi padre le han operado, ha ido todo bien y se han portado muy bien. Tuvimos un susto, pero todo fue bien.
Pues me alegro muchísimo.
Muchas gracias.
Vamos, Bea, al lío. Hoy tenemos muchas cosas interesantes que contar, noticias que se han producido y que nos dejan completamente anonadados. Por ejemplo, te voy a hablar del anciano que ha muerto en Nigeria rodeado de su familia. ¿Por qué esto es tan curioso? Porque claro, que haber fallecido y estar rodeado de tu familia es algo bastante común y habitual. No, es que los miembros de la familia de este señor son 250. Ha muerto rodeado de todos ellos. Y te hablo de la primera familia. O sea, solo entre mujeres e hijos son 250.
¡Qué barbaridad!
¿Tú te imaginas cómo han tenido que ser esas cenas de Navidad?
¿Y esas movidas y esos regalos de Reyes?
¿A ti qué te parece?
¿Y esos juegos sale el escondite en casa?
Eso ha tenido que ser. ¿Qué? Zafarrancho en el rey.
O Sodoma y Gomorra. ¡Qué barbaridad!
esos baños a las 8:30 de la tarde.
Esas
¿cómo
meriendas,
te apañas?
Esos cumpleaños, de la piñata para 200.
Bueno, Fran Maliño está también por aquí para contarnos lo hartos que están los actores de teatro y también los directores de orquesta de aguantar que en mitad de una obra o de un concierto se oiga la melodía de un móvil. Para acabar con esta falta de respeto, Ibermúsica ha tenido una idea y la verdad es que está genial. Ahora mismo nos la cuenta Fran. Y también va a estar con nosotros Miguel Ángel Almodóvar, que iba a contestar a las preguntas de algunos de nuestros oyentes, por ejemplo, sobre los alimentos que hay que evitar para no tener digestiones pesadas. Esto a mí también me va a venir fenomenal, ¿eh?
Pues sí, a mí también, que yo padezco un montón del estómago, así que estaremos atentos. Son las 4:09, las 3:09 en Canarias. Fran Baliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo, que tienes tú por ahí?
Uf, pues mucha lluvia, tengo mucha lluvia, sobre todo en el norte de Extremadura y en Galicia, que a este ritmo va a salir pronto de ese problema
de
que tenía de sequía.
Es verdad.
Sí, sí, también lloverá en el litoral cantábrico, en la zona de Levante y en Baleares, aunque en Baleares las lluvias serán muy, muy débiles. Tendremos también nevadas en la cordillera cantábrica y también en los Pirineos, y descienden además las temperaturas en el norte y en el interior oriental de la península, pero en el resto de España no habrá demasiados cambios.
Muchas gracias, Fran, estamos pendientes de todo lo que esté sucediendo y te lo vamos contando, que para eso estamos aquí en directo en la cadena COPE poniendo las calles. Beatriz, nuestros ponedores son parte del equipo, ¿eh?
Bueno, es que son lo más importante, de hecho. Escucharlos además nos da vida, nos pone de buen humor y por eso nos gusta recordarles a esta hora. Mira.
Pues mira, soy de Granada. Uh-huh. Tengo ya 73 años.
¿Qué dices?
Llevo 14 años de voluntario en Proyecto Hombre Granada, en el equipo de coordinación. Tenemos un almuerzo solidario el día 12 de marzo, al que formalmente te invitamos. Estamos atendiendo a más de 800 personas anualmente, ¿eh?, en nuestro centro. Sí. Y la satisfacción es que muchísimos consiguen el alta terapéutica.
Es que eso es buenísimo.
Uh-huh. Jóvenes, mayores, más mayores, de todas las edades.
Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde estás, hermano? Me han dicho que vas con un camión.
Exactamente, ahora estoy aquí a la altura de Tarancón. Noche fresquita, ¿eh?
Ajá, ¿vas cargado de...?
Unos refrescos yanquis muy famosos.
Puedes, vamos a ver, estamos en un horario residual. Puedes decir la marca, no hay problema.
Coca-Cola, hermano.
Ajá, y tú sabes la cantidad de felicidad que llevas ahí, ¿no?
Para la vida.
Claro, o sea,
podemos sacar aquí 40 años de anuncio, ¿eh?
Eso nos quedaría muy bonito.
Poniendo las calles.
Nuestros ponedores con sus historias, nos encanta escucharos, lo decimos con el corazón, ¿eh?
Y además os enviamos ese diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas. Si tú lo quieres, es muy fácil, nos llamas al 950-6006, es un teléfono gratuito que pone a tu disposición el programa. Entras en directo con nosotros y te llevas el diploma oficial de ponedor de calles. Bueno, también estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, donde nos podéis pedir, por ejemplo, alguna canción que te apetezca que suene en el programa.
Claro.
Y estamos en redes sociales, tenemos cuenta en facebook.com/poniendolascalles y para comentar el programa en twitter@poniendocalles.
Bueno, la cifra de Twitter ya es espectacular, 14.727 los ponedores que estamos en esta red social del programa, 14.727. En cuanto lleguemos a los 15.000, haremos en directo en este estudio una paella, en el estudio de Encarna Sánchez, una paella en directo a compartir con toda la audiencia que se quiera acercar en directo a este estudio. Así que te animo a que nos sigas, @poniendocalles. Estamos en directo en la cadena COPE y atención, porque si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles y juntos vamos a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y esta canción va dedicada a toda la gente que ha estado poniendo las calles durante toda su vida y ahora ya está disfrutando de una jubilación súper merecida. Carmen Opausia, gracias por estar con nosotros.
Adiós y adiós y adiós, no seas la misma ni yo el mismo. Y que se cierre entre los dos la senda negra de la vida. Quiero vivir, 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 y esto que queda, queda. se cierra entre los dos la puerta negra de la vida.
El Gran Bambino, 4 y cuarto de la mañana, otra menos en las Islas Canarias. Joaquín Cáceres dice buenas noches desde Quinta de la Serena en Badajoz. Y también un ponedor que tiene un nombre muy raro y que no se lee bien, pero tienes que descubrir desde qué cuenta lo ha hecho. Y saludo a Tony3FK. Gracias por seguirnos. Y gracias por estar con nosotros desde la factoría Ford de Almusafe, nos escribe. Así que mil gracias. Y nuevos ponedores que ya están con nosotros son José MTO, Luis Mec y otra ponedora que nos acaba de seguir en Twitter que se llama María Gabriela Meyer. A Peter Parla, nuestro abrazo y nuestra inyección de ánimo, que te lo mereces. Son las 4 y cuarto, hora menos en Canarias. Y es verdad, qué fastidio cuando estamos en el cine o en el teatro y en pleno clímax de la película, pues de repente comienza a sonar un móvil. Eso seguro que te ha pasado alguna vez, e incluso te ha sonado tu propio móvil. Bueno, entonces empiezan a deslumbrarte con la pantalla y te alejan totalmente de la ficción. Esto mismo pasa muchas veces en conciertos de música clásica. Y con la acústica que tienen los auditorios, pues toda la sala se entera que está sonando un móvil. Y ese problema merece una solución. Fran Baliño nos cuenta ahora qué es lo que se les ha ocurrido ayer en el Auditorio Nacional para solucionar este problema.
Pulpo, ayer el público asistente al concierto del Auditorio Nacional disfrutó de una presentación un tanto especial, ¿no? Todo estaba preparado, cada uno en su butaca, los músicos ya atentos a la última señal del director de orquesta, pendientes del comienzo, cuando de repente en el escenario apareció alguien que se dirigió al público de la siguiente manera.
Lamentablemente para mí, pero afortunadamente para ustedes, yo no soy el maestro, no soy el director. Vengo a otra cosa. Vamos a coger los móviles, a comprobar, a comprobar que lo tenemos apagado en modo avión y no valen vibrador, porque también molesta. Y si hay algunos, hay unos de estos son inteligentes, son muy complicados, es verdad. Yo me he tenido que convertir en un Bill Gates. Pero si hay alguno que no sabe manejarlo, no se preocupe. Seguro que su vecino de butaca, al de al lado, el de enfrente, al de atrás, lo sabe manejar estupendamente. Pídale ayuda, seguro que se lo apaga. Porque si después de este número suena un móvil, es horrible. De manera que, y después los caramelos, estamos en una época de constipados, de gripes. Si se quiere aliviar las toses, por favor, este es el momento de abrir el caramelo con toda discreción para que después no suene el celofán en el momento de un pianísimo maravilloso.
Que eso no puede pasar.
Pulpo. Tiene mucha razón lo que está diciendo, ¿eh?
Muchísima, muchísima. ¿Sabes a quién estamos escuchando? Al conocido actor Miguel Reyán, que daba al público pues un toque de atención, ¿no? Pidiendo silencio a los que allí se encontraban. Después de esta performance vino un aplauso y la orquesta de la Suite Romande, de la mano de su director Jonathan Nott, triunfó interpretando el concierto para piano número 4 de Beethoven, que es esto que está sonando de fondo. Bueno, pues este speech inicial es una iniciativa de una promotora de conciertos que se llama Ibermúsica. Precisamente le pidieron ayuda a Reyán ante las numerosas interrupciones que sufren sabiendo de su afición a la música clásica.
Aparte de Ibermúsica, me llamaron porque están verdaderamente hartos de que los conciertos, como lo pasan nosotros a los actores en el teatro, es una auténtica plaga lo de los móviles. Y a ver si nos ocurrió, a ver qué se podía hacer para intentar, en la medida de lo posible, pues paliar eso. Entonces, pues bueno, pues entre todos se nos ocurrió eso, que saliera yo antes del maestro, del director, y dijera, pronunciara un discurso entre humorístico y eso, porque claro, tampoco puede echarle la bronca a la gente, porque la gente le tira el móvil a la cabeza.
Sí, la gente es muy de darse por ofendida,
sí,
¿verdad?
Sí, bueno, no aguanta nada.
No aguanta nada, pero bueno, si se piden las cosas con un poquito de humor y con educación, pues la cosa funciona, eso sí. Reyán está, vamos, encantadísimo con todo esto. De hecho, ha disfrutado mucho el momento.
Sale la orquesta, se sienta, sale el concertino, afinan, que es un rito inútil porque han afinado abajo y eso, pero bueno, lo tienen. Que todos los instrumentos con ese algarabía, cada uno haciendo escalas y nada. Bien, se sientan, silencio y entra el director. Entonces se levantan todos, claro, y la gente aplaude. Y en este, y ayer, que era la orquesta de la Suisse Romande, que exactamente quiere decir orquesta de la Suiza francófona, en realidad, que es una orquesta fantástica de Ginebra, pues bueno, pues sale, hacen todo este rito, y se sientan, silencio en la sala, y entro yo. Y entonces se levanta la orquesta, claro. Y entonces pasar como un auténtico director de orquesta entre todos los profesores de pie, que hay, por cierto, de todas las nacionalidades, por mucho que sea suiza, hay japonesas y de todo, y la gente aplaudiendo es una sensación para un loco de la música, para que me dan ganas de coger la batuta y decir, vamos a empezar, que dirijo yo.
Y no solo se lo ha pasado bien Reyán, porque además con este pequeño speech consiguió el efecto que estaban buscando.
Hombre, triunfo absoluto, no soy yo de un móvil. Ahora, lo malo es que esto, a ver si sirve, porque claro, estaremos de acuerdo en que lo de los móviles es una auténtica plaga. En el teatro y en la música clásica todavía, pero en el teatro, en la gente joven, que no puede, que es como un apéndice, que es como una prolongación de su cuerpo, es que no pueden dejar, yo no sé a qué van al teatro, están chateando. No te voy a contar en el cine.
Pasa muchas veces, ¿eh? Que ves que hay gente que no está prestando atención a la película. Yo me pongo muy nervioso cuando pasa esto, ¿eh? Cuando veo que estamos todos allí en el cine y hay gente que no despega la mirada del móvil y dices, ¿pero qué te pasa? ¿Por qué pagas una entrada?
Yo estoy con Dani Martín cuando también pedí a la gente que dejara de grabar con el móvil, porque pagas una pasta por ver un concierto y estás con el teléfono móvil grabándolo. Luego eso no se va a ver bien, no se va a escuchar bien, porque el sonido distorsiona la grabación. Y te estás perdiendo vivir la esencia de un concierto en directo, porque estás con el teléfono levantado y mirando a través de la pantalla.
Sí, yo debo reconocer que una o dos canciones siempre se graban para acordarte,
sí, un instante.
Pero disfruta del concierto, claro. Guarda el móvil un rato, apágalo incluso.
Mira, en una entrevista, George Clooney en una entrevista comentó un día que la gente había dejado de vivir la vida para grabarla, porque él cuenta siempre que preparó un acto benéfico en Estados Unidos con el presidente Barack Obama. Al que acudía gente importante, ¿no? Uh-huh. Bueno, se dedicaron las 2 horas que estuvo el presidente en ese acto a hacerle fotos. Y en un momento determinado, George Clooney dijo, parad y hablad con él.
Claro.
¿Qué es lo interesante de Barack Obama? No hacerte una foto para luego colgarla en Facebook. Pero es que es eso, hemos pasado a grabar nuestra vida.
Estamos muy enganchados a los teléfonos, ¿eh?
Sí, 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 totalmente.
Muy enganchados.
Totalmente. Pero bueno, de todas formas, yo creo que la gente se está empezando a cansar. Que esto empieza la gente a dejarlos un poquito de lado, porque al final todo cansa. Y hoy Miguel Reyán volverá a salir al escenario para repetir una vez más su discurso.
Qué bueno.
Y lo va a hacer de nuevo con ese desparpajo, con esa amabilidad que le caracteriza. Siempre en pro del respeto y la educación ante el trabajo de grandes profesionales que cada día, con el poder de la música, intentan mejorar un poco nuestra existencia.
Maravilloso. Muy bien, Fran Baliño, gracias. Son las 4:22 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo en la cadena COPE poniendo las calles y Carmina Botieso nos acaba de seguir y le damos la bienvenida. Y también a Verdesan Gourmet, que están en la Comunidad de Madrid y nos dicen en Twitter, @ poniendo calles, que les gusta mucho nuestro programa porque resulta sobre todo muy ameno. Síguenos, que te voy a saludar y te voy a dar la bienvenida en directo en COPE, @ poniendo calles. Buenos días. España.
What about the one said he loved you? What about the one who said he cared? Don't bother trying to find him. Way up in the icy air. Oh, you played with his heartstrings. And you played without a care. Not up in the high Sierra. You won't play as hard out there. The angels lay their clouds across the sky. You light up for him. Some have wings and others sing. The rest do lazy ballets in the air. There he's got a bird to give him warning. And he's got a lookout too. The beauty of the high Sierra. She's looking out for you.
the sky. The line up for him every night. Some have wings and others sing. The rest do lazy ballets in the air. What about the one who said he loved you? What about the one who said he cared? He's up in the high Sierra, but don't bother looking there.
Las 4:25 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, donde, por cierto, tanto en Santa Cruz como en Las Palmas, 16 grados y un poquito nublado a esta hora. Hay 5 grados en Madrid y lloviendo. Y, por ejemplo, en Salamanca, 7 grados, 14 en Coruña y 15 en Cádiz. Estamos en directo poniendo las calles. Y yo creo que es hora de que Beatriz Calderón pues nos informe sobre las noticias más importantes e interesantes que nos ha dejado este día, porque seguro que no son pocas. Bea, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. En Poniendo las Calles contamos siempre cosas importantes, ¿eh? Y hace poco, no sé si te acuerdas, que un médico experto en dieta mediterránea, Luis Serrano, se alertaba acerca del panga. Eso sí. Nos lo había contado previamente Miguel Ángel Almodóvar. Sí. Y luego estuvo Luis Serra. Bueno, se trata de un pescado barato, el panga, utilizado mucho por los comedores escolares, que ahora se ha sabido es bastante nocivo para la salud. Esto es lo que nos decía Serra.
Crece en Vietnam, sobre todo en el río Mekong, que la OMS lo ha clasificado como el río más contaminado del mundo.
Joder.
No tiene espinas, no tiene sabor, casi tiene muy pocas proteínas y no tiene ácidos grasos omega 3 ni yodo, que es la gran riqueza del pescado. Es decir que realmente, es decir, estoy comiendo pescado, pero bueno, es como si estuvieras comiendo
un corcho pan.
Sí, exacto.
Vamos, que encima de que como nutriente es cero, crece en un río, o sea, vive en un río contaminado.
Y efectivamente, y como contaba Miguel Ángel Almodóvar, es que estos peces están criándose y están comiendo los desperdicios que se lanzan por las cloacas de muchos países asiáticos. Y luego ese pescado viene a España.
No hace falta
y lo llevan a los colegios.
Tenemos tantas explicaciones.
Ya, es que a mí cuando lo contó Miguel Ángel Almodóvar hace 2-3 semanas, alucinante. Bueno, pues esto es portada hoy en todos los periódicos.
Y tanto, las advertencias parece que no han caído en saco roto y Carrefour ha anunciado que va a dejar de venderlo en sus establecimientos españoles. En Italia, varios supermercados también han anunciado que suspenden la venta de este pescado y al mismo tiempo hay que contar que distintas asociaciones de padres, ¿vale?, en colegios, han pedido al Ministerio de Sanidad que se prohíba de forma urgente el uso del panga en los comedores escolares.
Claro.
Así que pronto, esperemos que nuestros niños...
Es una pena porque es un pescado económico, mucha gente ha accedido a él por el tema de la crisis, pero ya está, olvidémoslo, ya no se come más panga, eso es malísimo.
Si es malo, ¿para qué?
Claro.
20 años después del estreno de Titanic, su director zanja la polémica sobre su final, Pulpo.
¿Ah, sí?
Y no es que se hundiera el Titanic,
eso
ya lo sabemos. Ahí no había polémica alguna, porque claro, o le cambiaba la historia o era así. Pero es que durante 2 décadas se ha hablado mucho sobre por qué el personaje interpretado por Leo DiCaprio no subió a la tabla y se salvó junto a Kate Winslet. Bueno, que si entraban los dos, que si podían haber atado los chalecos a la tabla para flotar ambos, que si ella era la que debía haberse bajado. Bueno, James Cameron está ya harto. 20 años, aguantando que se diga de una de las mejores películas de la historia, que por qué Leonardo DiCaprio se tiene que morir. Y mira, harto de tanta tontería, ha dicho: en la página 147 del guión pone: Jack se baja del tablón y le cede su sitio a ella para que pueda sobrevivir. Así de simple, puedes hacer todos los posanálisis que quieras. Vamos, lo que quiere decir Cameron es: la peli es mía,
claro,
y la acabo como quiero. Y en el guión yo puse eso. Y así termina. No hay vuelta de hoja. Leo DiCaprio tenía que morir. Así que nada, seguiremos llorando al verla.
Claro.
Siempre teníamos la ilusión de que alguien le salvara, hombre.
Bueno, pues, pero es muy, muy bonita película, ¿eh? Es una película adorable.
Maravillosa, por favor.
Es un pastelazo, pero es muy bonita.
Preciosa, es preciosa. Y tiene de todo. Tiene acción, tiene amor.
Humedad.
Tiene un barco gigante.
Mucha agua.
Tiene de todo. Bueno,
dibujos.
Estate muy atento porque ahora te voy a hablar de Muhammadu Bello Massaba, un nigeriano que acaba de morir a los 93 años. Con estos datos te estarás preguntando, ¿y por qué Bea me cuenta esto? Porque, hombre, que alguien muera a los 93 años, pues tampoco es tanta noticia. Bueno, sí, Muhammadu no es una persona cualquiera. De hecho, podríamos decir que es la persona que ha aprovechado mejor los 93 años de vida que le ha dado el señor. Tú imagínate, el buen hombre ha dejado 86 viudas y 170 hijos. Así. Hace unos años, conscientes del abuso, un tribunal le pidió que se divorciara de 82 y que solamente mantuviera en la legalidad a 4 esposas. Sin embargo, él se negó, alegando que no violaba ningún principio religioso. De hecho, sus palabras textuales fueron: lo que yo hago es divino. Pero de la muerte, además, claro. Dicen que cuando murió, sus 86 mujeres se encontraban cerca de él. Sería un cuarto grande en el que estaba, porque aquí en el estudio 86 personas no entramos cómodamente. ¿Tú cómo lo ves?
Lo veo muy justito, claro. Aquí
86.
Bueno, un día cuando no funciona el radiador, pues lo mismo nos viene bien y todo, para que nos den calorcito.
Pues sí, porque aquí estuvimos tiesitos el pasado viernes.
Es correcto.
Bueno, hay muchas preguntas que yo me hago. ¿Quién le dio la mano en su último suspiro? Tenía 86 mujeres alrededor.
86 mujeres, qué barbaridad.
¿La última? ¿La primera? Uh-huh. ¿Lo echaron a suertes?
Le dice, ¿te importa que él se la dé yo?
¿Quién recibió ahora la pensión?
Hombre, claro.
Porque entre 86, si es como las pensiones de viudedad española.
Madre mía.
Así, mira, boquerón.
Sí.
Bueno, no sé, que se me escapan las cuentas. Y vamos con el listillo del día. Un motorista australiano ha tratado de evitar una multa de tráfico asegurando que si sobrepasó el límite de velocidad con su moto fue por la fuerza del viento. Pero, ¿qué era eso? ¿Un huracán? Porque claro, que a ti el viento te haga superar el límite de velocidad, ¿esto cómo
eso no,
es?
Eso no me lo creo yo, ¿eh?
El colega superaba en 20 kilómetros por hora la velocidad permitida, fue dado el alto por los agentes de tráfico, evidentemente, y cuando le fueron a imponer la multa de 140 euros, se justificó alegando que todavía ha sido culpa del viento, que es que él le iba empujando.
Bueno. La Guardia Civil tenía que sacar un libro de las excusas que ponemos los conductores cuando nos han pillado.
Sí, como lo de no he bebido, solo me tomo una cerveza y gasté 0,80.
Es correcto.
¿Qué dice Juan Luis con la cerveza?
Pues, ¿cómo era? ¿De qué tamaño era la cerveza?
Cargadita, La cerveza era
potente,
vamos,
de
era
dos pisos.
Un jarrón chino. Bueno, la conocida como propulsión a chorro, creo que todavía no se da. Y menudo morrazo que le han echado aquí tu primo. Y mira, vamos a escuchar a Super Submarina porque Pedro Sánchez ha vuelto y lo hace imitando a Barack Obama. Te cuento. Al mandatario estadounidense, tú sabes que le gustaba crear listas de Spotify para amenizar sus viajes y las hacía públicas. Y claro, la gente pues las copiaba. Pues bien, el candidato a la secretaría general del PSOE ha hecho lo propio este miércoles y ha dado a conocer la banda sonora de la campaña para las primarias socialistas. Títulos tan sugerentes sobre su situación como La segunda oportunidad de La habitación roja, ¿Qué puedo hacer? De Los planetas. O este tema de Super Submarina, Viento de cara, que me ha gustado mucho.
Sí, muy bien.
Vamos a escuchar lo que va a escuchar Pedro Sánchez durante esta campaña. Espera.
¡Qué madre mía, la que va a liar!
Que cada vez que te vuelva a mirar me resulte más fácil morir que obligarme a decir la verdad. Rayo que no cesa, mar en calma, faro entre la niebla, viento de cara. Se suma y parece de plata. El sol le hace frente al llegar la mañana. Quisiera que fuera invencible y que nunca jamás se apagara. Que cada vez que te vuelva a mirar resulte más fácil morir que obligarme a decir la verdad. Rayo que no cesa, mar en mi calma, faro entre la niebla, viento de cara, viento de cara.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente
bueno,
de la
noches,
Liga.
Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
Pero retiro, ¿eh?
Todos, ¿no? ¿Cómo entráis al trapo?
No. Perdona,
¿esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente.
De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona, porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Las 4:34 de la mañana, ahora menos en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y tú eres de nuestro equipo. Tú eres un ponedor o una ponedora, así que mil gracias por estar con nosotros. Nos cuenta el Gaseosa en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Pues saludos para todos los ponedores que están de ruta desde Trujillo y lloviendo ahora mismo. Estamos a 10 grados, pues Gaseosa, mil gracias por estar con nosotros.
En Facebook, José nos dice, Nugo, que es su perro, os da los buenos días con otra buena carrerita. Saludos desde La Haya, en Holanda. Por cierto, aquí ponemos las calles porque a los holandeses les gusta mucho lo de dormir.
¡Qué bueno!
Mario López, en lo referente a la colaboración que pide UNICEF y que comentabais ayer, me parece muy bien, pero yo creo que la cantidad de dirigentes, mandamases, etcétera, que hay en la ONU, que no deben ser pocos, deberían empezar a dar ejemplo y donar parte de sus sueldos, nos dice, que tampoco deben ser cortos, para estos menesteres y no pedir siempre a los mismos. Pues yo también me parece muy buena idea.
Yo estoy contigo, Bea, me parece fantástico que donen un poquito porque ganan muchísima pasta los tipos estos que trabajan en ese congreso tan, tan grande, tan grande. Javi Portero es un ponedor que dice que está finalizando de la mejor forma el turno de noche, disfrutando con el programa. Y nos manda saludos desde Tudela, en Navarra. Así que, Javi Portero, mil gracias por estar con nosotros. Y un ponedor que ha marcado el teléfono gratuito del estudio, el 900-50-6006. Antonio, muy buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hombre?
Pues estupendamente, en ruta.
¿Por dónde, ahora mismo por dónde andas, Antonio?
Voy ahora mismo pasando cerca de Granada, voy por un sitio que se llama La Venta, La Nava.
Ah, ¿por Granada?
Sí.
Ajá, ¿qué tal tiempo tienes tú ahora por allí?
Pues aquí ahora mismo, bien. Está un poquito nudo, pero ni llueve ni nada.
Ajá.
Bastante bien.
¿Eso que suena, qué es lo que es?
¿Eso que suena?
Sí.
Claro, el GPS.
Qué bueno, macho, qué bueno. ¿A qué hora has salido a conducir?
Sobre las 3:45, algo así.
Ajá, estás transportando, me imagino, que mercancía, ¿no?
Sí.
Sois muchos los que estáis en la carretera, ¿eh, Antonio?
Muchísimo.
Uh-huh.
Muchísimo.
¿Eres autónomo o trabajas para alguna empresa?
Soy autónomo, de trabajo a una empresa, pero vamos, a una o a la que se presente.
Uh-huh, qué bueno.
Ahora mismo estoy en concreto con una que de trabajo por temporada, ¿eh? Cuando está el tema de la paquetería está en alza y ahora mismo la verdad es que está bastante bien.
Cada día más mercancía está dando vueltas por ahí, ¿eh? Es impresionante. Tenéis una labor encomiable vosotros, los mensajeros, los camioneros, ahora mismo, ¿eh?
Vaya, vaya, mucha, pero mucha. Hay un chorro de paquetería increíble, increíble.
La gente es como si le hubiese perdido el miedo a pagar con la tarjeta y están comprando y claro, eso significa también más trabajo para vosotros.
Por supuesto. Yo mismo soy uno de los que era totalmente reacio a pagar con tarjeta y me he acostumbrado y bueno, pido pasillas porque me gusta el ciclismo y me compro las cosillas por internet, entonces...
Claro.
Sí, bastante.
Y a veces, Antonio, entregáis unos paquetes que son del tamaño de una tarjeta de crédito.
La verdad que sí, cosas tan pequeñas de un sobrecillo que tienes que andar mucho cuidado para que no se te pegue en un lado de la furgoneta, en una pared de la furgoneta o... Se te queda ahí atrancado.
Claro. Antonio, el paquete más grande que has tenido que entregar, ¿calculas el peso más o menos?
Bueno, hay veces que a lo mejor ha llevado a un palé que puede pesar 100 kilos o algo así. Lo demás, esto yo normalmente es todo paquetería. Hay algunos que van entre 20 y 30 kilos, pero bueno, la mayoría es de poco peso.
Qué bien. Antonio, ¿y hace mucho tiempo que nos escuchas?
Yo antes que alrededor de, creo que un año, entre 10 meses o algo así.
Hombre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Antonio. ¿Entonces no tienes todavía el diploma?
No, y eso es lo que quiero.
Pues nada, el diploma, Antonio, te lo vamos a hacer ya, te lo vamos a fabricar. Además, viene con la bandera de España.
Pues me da una alegría.
De nuestro país, para que lo tengas ahí y ya puedas decir con mucho orgullo que eres ponedor oficial de calles.
Llevo ya tiempo y he llamado bastantes veces y ya estaba, digo, que pasa que no entro yo anoche, de anoche entró no estaba tú. Sí, había un par de noches que no has estado.
Sí, yo no he estado ni ayer ni antes de ayer.
Eso es, y entró un paisano mío que iba en ruta también. Dice, es la primera vez que llamo. Digo, macho, yo llevo llamando ahí y no hay manera.
Qué bueno, lo estuve escuchando. ¿Era el de Guarromán?
Correcto.
Era el de Guarromán, sí, correcto. Sí. No estaba en el estudio, pero estaba yo en casa escuchándolo.
Correcto, sí, sabía que era de Guarromán y iba también para Sevilla.
Qué bien, Antonio. Oye, ¿llevas camiseta interior?
Pues yo ahora mismo la térmica de la bicicleta puesta.
Qué buena, y me imagino que por debajo del calzoncillo, ¿no?
Por debajo del calzoncillo, claro.
Recogiendo todo. ¿Baja mucho o se queda arribita?
No, baja un poco.
O sea, está en modo flamenquín, ¿no?
Sí.
Qué maravilla. Antonio, te estoy abrazando. Que tengas una ruta genial y te mandamos el diploma, ¿vale, hermano?
Muchísimas gracias, Pulpo.
Un abrazote.
Encantado de hablar contigo. Soy una máquina.
Igualmente, tú si
gracias
quieres.
Gracias a hacer muy ameno el trayecto entre las dos horas estas. Uh-huh. Que hace muy ameno y todo. Pasa rápido.
Tú sí que eres un máquina, que estás llevando las compras y las ilusiones de un montón de gente. Un abrazote, Antonio, gracias.
Igualmente, Pulpo, gracias.
Las 4:40 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo en la cadena COPE y Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro experto en nutrición, pues ya está aquí en ese estudio. Hoy además va a responder algunas preguntas de los ponedores que le habéis enviado. Marta Méndez, por ejemplo, nos escribe desde Laredo, en Santander, y nos pregunta qué alimentos debe evitar para no tener digestiones pesadas o incluso complicadas, porque al parecer Marta lleva años arrastrando este problema. Miguel Ángel.
Pues ante todo lo que tiene que hacer nuestra oyente ponedora de calles es escuchar atentamente a su organismo, porque cada persona realmente es un mundo. Hay cuestiones generales en las que entraremos inmediatamente, pero el escucharse es fundamental. Yo hace muchísimos años descubrí que los tomates, siempre que tomaba tomates, me sentaba mal, tardaba en hacer la digestión, hasta que descubrí que no era el tomate en sí mismo, sino la piel. ¿Por qué? Pues porque seguramente mi organismo no produce las enzimas que cortan, que fraccionan la piel del tomate, de manera que desde entonces los pelo y problemas han resuelto. Pero en fin, parece que hay alimentos que en general son difíciles de ingerir para personas que tienen este tipo de problemas. Por ejemplo, los alimentos ricos en grasas saturadas, en especial la comida conocida como rápida o basura, toda esa comida suele ser muy pesada para el estómago, aumenta la inflamación abdominal, el reflujo ácido, la sensación de ardor en la parte superior del abdomen. Además, es causa bastante común de esteatorrea, es decir, la acumulación de grasas en las heces. En segundo lugar, habría que situar a los pimientos y a los chiles picantes, aunque curiosamente en pequeñas cantidades brindan grandes beneficios. Incluso ahora se habla de que pueden ser interesantes para retrasar el envejecimiento, pero esto siempre que se tenga un estómago poderoso, un estómago en condiciones. Si hay problemas, digestivos, lo que es frecuente es que los pimientos o los chiles provoquen dolor estomacal, acidez, reflujo, gastritis, alteraciones del pH del estómago, úlceras incluso, irritación del esófago. Tampoco son nada recomendables para personas con problemas digestivos los lácteos, sobre todo la leche, ya que la lactosa es una proteína complejísima y de muy difícil digestión. Además, los intolerantes a este tipo de alimentos pueden presentar dolores fuertes, diarrea, distensión intestinal. Después de la leche, nada buena tampoco para estos casos la carne procesada, porque todas esas carnes procesadas, o la gran mayoría, o curadas, han sido sometidas a una serie de procesos que les quitan, además de propiedades y nutrientes, le agregan una gran cantidad de sustancias químicas que, aunque las conserva con un aspecto fresco, pueden provocar problemas digestivos y trastornos metabólicos. La ingesta de estos productos, claro, se vincula con frecuencia a estreñimiento crónico, inflamación y acumulación excesiva de toxinas en la sangre. En quinto lugar, de no recomendados para personas con problemas digestivos, estarían el café y las bebidas con cafeína, que ya dijimos en su momento que son muy buenas, pero que en determinados casos es la cafeína una sustancia que relaja el esfínter esofágico, de manera que el retorno de los ácidos del estómago hacia la parte superior del cuerpo es muy rápido.
Madre mía, Miguel Ángel, madre mía, qué cantidad de mensajes nos estás dando. Raulillo CF, gracias por seguir seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Muchas gracias, Raulillo. Bueno, vamos a recapitular, Miguel Ángel, porque tenemos comida rápida, has mencionado, pimientos picantes, leche y otros lácteos, me he apuntado, y también la carne procesada, café y bebidas con cafeína. Creo que nos quedan dos alimentos más, ¿no?
Pues esos dos serían el maíz enlatado,
¿sí?
Ya sé que consiste en un tipo de celulosa que es muy difícil de romper durante el proceso digestivo,
¿sí?
Debido a que el organismo no cuenta con las enzimas necesarias, y por supuesto las bebidas alcohólicas destiladas, porque sus estimulantes relajan el cuerpo y el esfínter esofágico, que protege frente a las agresiones de los jugos ácidos, provocando el reflujo ácido, en algunos casos la afectación de la mucosa que procede, vamos, que está, digamos, protegiendo el estómago. Por otra parte, los licores destilados pueden comprometer el trabajo de algunas enzimas y nutrientes y derivar en trastornos gastrointestinales por la acumulación de desechos.
Bueno, yo creo que Marta se da por contestada y me gusta que los ponedores que lanzan su pregunta pues obtengan respuesta tuya, Miguel Ángel, porque la gente ansía saber de tus respuestas. Y también me gustaría que Sony 45 que nos contases alguna cosilla más, pero si eres breve, Miguel Ángel.
Pues mira, brevísima. Se puede hablar del ácido benzoico, que es, digamos, uno de los ingredientes habituales como conservante admitido en la Comunidad Europea, figura con el epígrafe E200. Se usa para prevenir el crecimiento de bacterias y hongos en los alimentos, y si se consume dentro de los límites está muy bien, y lógicamente por eso está admitido por la Sanidad Europea, pero deja de serlo cuando ese consumo se hace cotidiano y excesivo, y esto se produce con frecuencia porque el E210, el ácido benzoico, está en los refrescos, en las bebidas energéticas, en el ketchup, mayonesas, comidas precocinadas, todo lo que le gusta, para resumir a la chavalería, de manera que moderar su consumo de este ácido benzoico de E210 estaría muy bien si no queremos que los críos se suban por las paredes.
Pues lo que siempre decimos, Miguel Ángel, nada en demasía. Y lo tenemos que dejar aquí, que tenemos que seguir poniendo las calles. Las 4:46 de la mañana, hora menos en Canarias, estamos en directo en la COPE poniendo las calles. Toda la semana se la dedicamos a un artista, a un disco o incluso a un género. Esta semana se la estamos dedicando a esas grandes canciones de los años 70 de fuera de nuestro país. Hoy quiero ponerte una de los Bay City Rollers, I Only Wanna To Be With You. Esta canción es una versión de la original de 1963 de Dusty Springfield, pero con un toque más eléctrico y con más fuerza. Es el puro estilo setentero. Gracias por estar en COPE, Jacobo. Ayer no vine porque tenía a mi papá malito, le estaban operando, macho, no estaba por ahí de juerga. Y Juan Carlos Baviano, gracias por estar con nosotros y contarnos que ahora mismo en Talavera de la Reina está lloviendo y 9 grados. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, España. ¡Viva España! A las 4, recuerda que a partir de las 6 de la mañana Carlos Herrera está en COPE y tenemos un montón de cosas positivas que contarte. Hay un montón de mensajes en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles y Bea nos lee los mensajes.
El de Enrique es uno de ellos. Con el pulpo y Bea en el camión, el transporte disfruto un montón. Buenos días, ponedores. Por la A7, 11 grados por Sátiva. Jorge Marco, un saludo desde Gandía, Valencia. Aquí estamos acabando el turno de trabajo. Hacéis mucha compañía a estas horas. Saludos. Cristina Aguilar, buenos días desde Torrejón de Ardoz. Pulpo, estoy muy feliz porque vas a venir a nuestro carnaval.
El
nos
día
dice.
25, sí señor.
Carmen Prada, buenas madrugadas ponedores. Aquí estoy una noche más con vosotros. Os escucho desde mi camita porque estoy jubilada, aunque no por la edad, nos dice Carmen, sino por una invalidez permanente total. Saludos para todos, familia. Por cierto, en Toro está lloviendo y tenemos ahora mismo 7 graditos.
Pues que te vaya muy bien. Un besazo muy fuerte. Son las 4:49 en directo en la cadena COPE. Doy la bienvenida a nuestro Twitter, a Pim Pam. Nos acaba de seguir en nuestra cuenta, @poniendocalles. Te animo a que nos sigas para conseguir esos 15.000. Estamos en 14.740 y realizaremos entonces un directo. Una paella a compartir en este estudio de radio. Abrimos el 950-6006. José, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Pedazo ponedor con energía. ¿Dónde estás, hermano?
Pues estoy en Madrid, aquí en la fábrica de Iveco.
Ajá, ¿y qué estás fabricando?
Yo no fabrico, yo estoy de auxiliar, echándoles una mano a los vigilantes.
Sí, pero seguro que estás haciendo algo en este momento.
¿Hablar contigo por teléfono? Que eso sigue la caña.
¿Pero estás ahora mismo en el mundo de la vigilancia o produciendo algo en la fábrica?
En el mundo de vigilancia.
Ajá, muy bien. ¿Y cómo es una noche en la fábrica de Iveco?
Pues tranquila y bueno, pues un poco hago pendiente de si viene algún camión o sale algún camión rodado, pues se lo lleven a otra plaza, vamos a una campa que lo tienen allí para mandarlos a donde los compran y tal.
Porque si no me equivoco, que me puedo equivocar perfectamente, Iveco está en la carretera de Barcelona, ¿no? En la A2.
Exactamente, en la A2.
Está sin llegar a Torrejón, un poquito antes.
Antes de llegar a... Bueno, el de Vía de San Fernando.
Ah, correcto, correcto. Donde estaba en la Casa de las Costillas.
Exactamente.
Vale, es que yo me acuerdo de ver ahí el cartel gigantesco que ponía Iveco.
Ahí, pues ahí estamos.
Qué bien. ¿Y ahora hay gente trabajando? ¿Hay gente que está produciendo?
Sí.
¿Y como cuántos hay?
Pues dentro de la fábrica no se puede decir.
Ah, perfecto. Es que me llama mucho la atención porque Arturo me dice, Pulpo, ahora mismo yo estoy trabajando dentro de la fábrica de Iveco, con lo cual hay un compañero tuyo currando allí.
Pues no te puedo decir, yo estoy lo que es el exterior prácticamente y dentro de la fábrica entramos un poquito.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo es que nos estás escuchando, José? ¿Desde cuándo?
Pues llevo escuchando ya hace casi más de un año, porque voy empalmando el partidazo... las chiquitas estas de la noche de la COPE y luego, efectivamente, el Pulpo hay que escucharle,
Qué bueno, macho. Y a ver, cuando acabes de currar, ¿te metes en la cama y puedes dormir bien?
Sí, me echo un ratillo.
Ah, qué bien, qué bien. ¿Qué años tienes, José?
37 añitos.
Ajá, perfecto. Pues te has ganado un pedazo de diploma de ponedor de calles con nuestra bandera de España y que certifica que eres un ponedor, ¿eh?
Hombre, pues eso es lo mejor, sobre todo con la bandera de España, porque ante todo español.
Claro que sí. Pues José, que tengas un día genial, ¿vale, hermano?
Pues muchas gracias, Pulpo, y a ver si nos vemos por ahí en otras fiestas, como nos hemos visto en San Agustín de Guadalí y esos pueblos.
Ah, qué bueno. Oye, pues mira, el día 25 estoy en Torrejón, haciendo el carnaval a partir de las 8 de la tarde.
Pues nada, si puedo, no te preocupes que te acerco allí a escucharte esa pedazo de música que pones.
Qué bien, pues venga, si te animas allí estaré y vamos, si te acercas encantado de saludarte, ¿vale?
Venga, Pulpo, muchas gracias.
Cuídate, hermano. Venga, hasta luego. Las 4:52, hora menos en Canarias, estamos en directo. La parte informativa ya sabes que es cosa de Beatriz Calderón y nos quedamos con su particular forma de contarnos las noticias.
La medicina avanza, Pulpo. Esto es una barbaridad y es posible que en poco tiempo los humanos seamos capaces de erradicar para siempre pues enfermedades como la diabetes. El problema es que el remedio es un tanto desagradable. Se trata de pastillas de bacterias fecales, algo así como... Efectivamente, la cosa es de arcada, pero oye, que al parecer son buenísimas. De hecho, se hacen gracias a las heces de personas con una flora intestinal sana, sana. Buena, buena esa flora intestinal. Ya, pero... De ahí la sacan. Y luego te lo meten en una pastillita y dicen, ala, pa' ti. Ya. Bueno, la idea es extraer el agua y después esas bacterias se introducen en una pastillita. Es utilizada a modo de tratamiento. Como decimos, de momento el medicamento está en estudio, pero se espera que pueda ser muy recomendable, no solamente para la diabetes, como te acabo de decir, sino también para casos de hipertensión y de obesidad.
Es súper curioso lo que estás diciendo. Y fíjate, un ponedor nos escribe en Twitter, que se llama Rupert Artola, y atención lo que cuenta, ¿eh? Dice, Pulpo, para aliviar la pesadez de estómago, el zumo de aloe vera y arcilla blanca de uso interno, lo mejor que he tomado. Yo he oído mucho el tema del aloe vera para el estómago.
El aloe vera, ¿para qué no vale?
Es que vale para todo.
Es que eso tiene todas las propiedades del mundo concentradas en una plantita.
Pues oye, ¿por qué no un día unos chupitines aquí?
He pedido yo una plantita de aloe vera para tenerla en casa.
¿Ah, sí?
Aunque no me la coma, pero si de verla lo mismo también tiene algún efecto bueno.
Es bonita, ¿eh?
Es muy linda. Bueno, por cierto, seguimos hablando de obesidad. Porque según un estudio de la Universidad de Granada se ha demostrado, escucha bien, que realizar tareas domésticas mejoraría la salud de los hombres obesos. Vamos, si este titular en vez de hombres incluye la palabra mujer, se monta un pollo de padre y muy señor mío. Eso para empezar. O sea, tú imagínate, realizar tareas domésticas mejoraría la salud de los hombres obesos. Cámbialo ahí y pon de las mujeres obesas. Claro, encima de que estamos obesas, nos dicen que hagamos las tareas de la casa. Aquí se había liado una. Bueno, pero es que hay más. ¿Qué tipo de estudio es este, Pulpo? Evidentemente, lo peor para una persona que sufre obesidad es mantener una vida sedentaria, por lo que cualquier actividad será beneficiosa y hacer las tareas de casa es un ejercicio tremendo. Así que siento decir esto, pero se podían haber ahorrado el estudio realizado con 2.700 personas para acabar en esta conclusión tan obvia.
Sí, es un poco absurdo, ¿sí? La verdad que es un
poco. He necesitado contar
absurdo.
El estudio porque no he entendido nada.
No, pues nada, cuéntame otra cosa.
Pues hala, vamos con ello. La noticia entrañable del día. María Rodrigo Molino era una mujer de 86 años, de Alcalá de Guadaira. Entre sus aficiones se encontraba la de leer siempre el ABC, especialmente la página donde aparecen las esquelas. Wow. Esta manía que tienen algunas personas, dicen lo primero a las esquelas.
Lo hace mucha gente.
Bueno, al parecer, alguna vez, leyéndolas, le decía a su familia, hay que ver, el día que yo salga, que no me voy a ver. Pues hace unos días María falleció y mientras velaban su cuerpo en el tanatorio, uno de sus hijos recordó la frase y pensó, pues vamos a reproducirla en la esquela. Al ver el texto, los compañeros de ABC llamaron a la familia pensando que se habría producido un error, pero ellos indicaron que no. Con la frase querían rendir homenaje al particular sentido del humor que tenía su madre. Y así ha sido. Aparece en la esquela de María, para un día que salgo yo en las esquelas y no me veo.
¡Qué bueno! O sea, qué mujer con qué arte, ¿eh? Muy bien.
Es genial.
Bueno, muy bien, muy bien.
Y nos acercamos ahora a la localidad de San Miquel de Fluvià, en Gerona, donde cada 2x3 se les iba la luz. Los vecinos ya moscas pusieron una queja a la red eléctrica, extrañados por lo sucedido, y entonces se pusieron a investigar, los de la compañía, claro, porque es que la gente decía, oye, vamos a ver que aquí se nos va la luz cada 2x3 y no pasa nada extraño. Amigo mío, lo que encontraron, al parecer 10 listillos que ya han sido detenidos estaban robando parte del suministro eléctrico para mantener 10 plantaciones de marihuana, nada más y nada menos. Imagínate lo que tira eso de luz, con esos equipos de refrigeración y de iluminación tan potentes que se necesitan para cultivar la plantita en cuestión. Por fin los vecinos podrán disfrutar de su suministro eléctrico sin cortes continuos. Claro, es que ahí estaban estos enganchados chupando.
No sé, estarían fumados. Entonces, no se daban cuenta.
Bueno, y tú sabes que a mí me gusta esto de seguir las tendencias de ropa y hoy te presento lo que va a ser el último grito. Se trata del jersey Déjame en Paz.
¿Y eso?
Que yo alguna vez lo voy a traer. Yo te aviso, esto en unos meses va a ser lo último. Se trata de un jersey largo, más o menos por encima de las rodillas, que tiene el cuello tan alto, que hasta si quieres se puede abrochar por encima de la cabeza con una cremallera. La cosa es que queda como si te hubieras puesto un saco y la ventaja es que es una manera estupenda de evitar que la gente se dirija a ti para decirte cualquier chorrada, bueno, que es probablemente lo que va a pasar.
Con lo seta que tú eres, qué bien te viene eso,
¿verdad?
Te estoy
diciendo, esto es un jersey
es tu prenda,
creado
¿eh?
Para mí. Bueno, es estupendo pues para esos días, ¿no? En los que una desea que la obvien. Cuando se te haya pasado el cabreo generalizado con la sociedad, es muy sencillo. Desabrochas la cremallera y lo bajas, pues te puede quedar como un cuellito vuelto, como un cuellito barco aquí.
Cómpratelo.
A la altura de los hombros.
Y te hacemos fotos.
Yo veo aquí un regalazo navideño para el próximo año, claro, claro. Y escuchamos lo nuevo de Blondie porque el grupo ha anunciado este miércoles que su próximo disco, Pollinator, se va a publicar el próximo 5 de mayo. Este es el primer sencillo, Fan. Y como casi todo lo que ha hecho esta banda, suena genial. Llevan 40 años dando guerra.
Buenísimo. A mí me encanta. Esta banda me encanta. Tiene muchísima fuerza y mucha energía. Son y 58 a las 4. Estamos en directo en COPE. Este programa se llama Poniendo las Calles, que es lo que estamos haciendo todos. Tú a lo mejor en tu camión, pero tú también en tu cama intentando dormir, que sepas que estás aportando para que España siga creciendo. Somos equipo y te agradezco un montón que estés con nosotros.